El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada hablamos sobre el proyecto Alimentando la Ciencia. Esta semana, en Clave de Ciencia, os trae el nuevo diseño del árbol genealógico de los dinosaurios. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Ana Arroyo y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos descubrimos el nuevo camino de la evolución de los dinosaurios. En Miscellaneous despejamos la incógnita de la resolución de problemas y en busca del vuelo 19 hablamos de la subcorteza cerebral. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Sofía Fondevilla y Victoria Oliver.
Nuevo ciclo en el Museo de Ciencias Naturales. El escritor zaragozano Eduardo Viñuales ha inaugurado esta nueva actividad, que tiene como título Encuentros en el Museo, con la charla La suerte de ser naturalista en Aragón.
Este ciclo tendrá lugar el último miércoles de cada mes en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y será de entrada libre. En los próximos meses se podrá disfrutar de charlas con temas tan variados como las abejas, la extinción de los dinosaurios o la problemática de los incendios forestales.
Hace 136 millones de años, las estrellas de mar ya tenían ojos. Así lo desvela un estudio publicado por la revista Nature y en el que ha participado el paleontólogo de la Unidad Asociada en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza y del Instituto Geológico y Minero de España, Samuel Zamora.
El hallazgo ha sido posible al aplicar el sincrotrón o acelerador de partículas, una novedosa herramienta para visualización de fósiles. Para encontrar estos ojos fue necesario buscar entre miles de ejemplares fósiles que se encuentran en diferentes museos europeos.
La Universidad de Zaragoza acoge durante 3 días los éxitos y desafíos de la evaluación ambiental. El Congreso Nacional de Evaluación Ambiental ha analizado el cambio climático, el impacto paisajístico, la restauración ambiental o la eficacia de la vigilancia ambiental.
El encuentro está organizado por la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental. Cuenta con casi 300 inscritos y ha recibido más de 60 comunicaciones técnicas.
Es el momento de curiosear en la ciencia con Miscellaneous de la mano de Ana Aznárez y Sonia Bambo.
¿Es posible que las personas podamos pensar con las manos? Hemos salido a la calle a ver qué creen los estudiantes.
Yo creo que todos nuestros sentidos influyen a la hora de pensar.
El sentido del tacto también nos ayuda a entender mejor las cosas.
Depende de qué problema. O sea, si son números básicos de que te dé la mano de 5 dedos o otros 5 dedos, vale. Y que tengas las distancias de palmo a palmo, puede que también, pero ya para operaciones complicadas yo creo que no.
Un estudio realizado en la Universidad de Kingston confirma que también pensamos con las manos. Gracias a la manipulación de los objetos involucrados en un problema, es más fácil que logremos resolverlo. Esto es así ya que la interacción física y el entorno también influyen en el pensamiento.
En el experimento realizado, la gente que tenía tarjetas para resolver un problema matemático lo lograba un 75% de las veces. Los que solo disponían de papel y lápiz lo conseguían un 40%.
Otro experimento consistió en enfrentar a 2 grupos de voluntarios en un problema de lógica, obteniendo mejores resultados el grupo que elaboró maquetas y resolvió el problema mediante su manipulación.
Los receptores del gusto no están en la lengua como todo el mundo cree, sino que se encuentran en el cerebro. La gente piensa que son las papilas gustativas las que detectan los sabores de la comida.
Un grupo de investigadores del Columbia University Medical Center ha demostrado que es el cerebro el que reconoce los sabores y no la lengua. El artículo sobre su experimento realizado con ratones ha sido publicado en la revista Nature.
En planos paralelos repasamos el nuevo árbol genealógico de los dinosaurios. Nos lo cuentan Victoria Oliver y Sofía Fondevilla.
Un estudio de la Universidad de Cambridge y el Museo de Historia Natural de Londres ha rediseñado el árbol genealógico de los dinosaurios.
Este análisis afirma que los Ornithischia, que se parecían a los pájaros, deben ser agrupados con los terópodos, clase del T-Rex, a excepción de los Sauropodomorpha, entre los que se encuentra el Diplodocus.
La agrupación de Ornithischia y terópoda ha recibido el nombre de Ornithoscelida, un nombre ya acuñado por el biólogo Thomas Henry Huxley en el año 1870.
El coautor de este estudio, David Norman, asegura que ya se puede relacionar a las aves vivas con los dinosaurios en forma de pájaro, algo que antes era complicado.
El equipo de investigación ha llegado a otra conclusión. La paleontología siempre ha considerado que los dinosaurios se originaron en el hemisferio sur, en el continente de Gondwana, ya que los fósiles más antiguos se habían encontrado allí.
Sin embargo, según este artículo científico, se cree que también surgieron al mismo tiempo en el continente de Laurasia, situado en el hemisferio norte. Pero hay que tener en cuenta que los continentes se encontraban más cerca de lo que están ahora.
Según Norman, todos los libros de texto que traten la evolución de los vertebrados necesitarán reescribir si su teoría tiene éxito.
Aterrizamos en busca del vuelo 19 con Sonia Bambó y una servidora.
En busca del vuelo 19.
Un nuevo estudio publicado por la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences ha revelado que la subcorteza cerebral de los adultos cumple una importante labor en el procesamiento numérico, como la de los bebés.
La investigación apunta que la subcorteza humana es una posible fuente de conocimiento numérico central, que sirve como base para que se desarrollen habilidades más complejas.
Un estereoscopio y 100 personas han sido necesarias para observar la respuesta de la subcorteza ante la presentación de estímulos visuales. Los científicos analizaron que los signos percibidos por un ojo permanecían separados en la zona del sistema visual ubicada en la subcorteza.
Esto llevó a los investigadores a la conclusión que los bebés nacen con una información numérica básica. Es con la edad cuando las tareas se vuelven más complejas y es la corteza quien se hace cargo de las tareas matemáticas.
El interrogante que todavía investigan es si la subcorteza cerebral de los adultos continúa realizando las operaciones básicas o si se requiere la ayuda de la corteza. ¿Vosotros qué opináis, queridos científicos? En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.